COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Recibe un saludo de Dani Trigo. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Y tenemos una pregunta, de las muchas que tenemos abiertas sobre el caso de Sandra, tenemos una abierta que vamos a intentar responder en los próximos minutos. ¿Qué responsabilidad penal tienen las alumnas que presuntamente acosaban sistemáticamente a Sandra? Presuntamente, siempre basándonos en la presunción de inocencia, ¿vale? ¿Qué responsabilidad tiene el colegio? ¿Hasta dónde? Por cierto, ahora te cuento una última hora, ¿eh? Noticia que se acaba de producir con respecto a esto. ¿Qué ha pasado el fin de semana? Hemos visto el fútbol femenino en bloque, el 100% del fútbol femenino homenajeando a Sandra. También los equipos sevillanos, acordándose, y sobre todo la afición sevillana, acordándose y homenajeando muchas veces con pancartas de recuerdo a la joven sevillana de solo 14 años que la semana pasada decidió quitarse la vida. Y que después fuimos descubriendo que detrás había un posible caso de acoso sistemático y de que había también un caso de inacción por parte del colegio que no aplicó debidamente los protocolos establecidos sobre el acoso y sobre las actitudes suicidas. Pero antes, Inmaculada Jiménez, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tenemos noticia de última hora relacionado con el concierto del centro. Es un centro concertado donde sucedió todo esto y la Junta advierte, Inma, ¿qué ha pasado?
Te doy el titular y ahora lo desarrollamos.
Venga.
Las irlandesas de Loreto puede tener en peligro ese concierto que tienen con la Junta de Andalucía, ese concierto educativo. Uh-huh. Ese es el gran titular. El desarrollo, te cuento, nos confirman, hace tan solo unos minutos, desde Educación, que están pendientes de ese expediente administrativo que se le ha abierto al centro por conducta negligente, son palabras de la propia consejería, que están esperando a que muevan ficha, nos reconocen, si esto fuera un centro público, ya se habría tomado una decisión, por ejemplo, hacer un relevo en la dirección de, del centro o en la persona encargada de las labores de orientación. Te digo, ese expediente administrativo que se ha abierto por conducta negligente se está tramitando. Pero se avisa, y así se le ha hecho saber al centro, si finalmente se constata que se ha cometido una infracción grave, eso conllevaría la retirada del concierto, Dani.
Ya.
Esas son palabras mayores.
Sí, hombre, son palabras mayores, sobre todo porque, vamos a ver, seguramente haya unos responsables de que las cosas hayan pasado así, pero claro, luego están el resto de los padres.
Claro.
Que es que retirar el concierto a un centro afecta a todos.
Afecta a todos, y es un colegio que lleva décadas y décadas y décadas funcionando en este barrio. De hecho, el otro día lo comentábamos, el tío de Sandra, la madre de Sandra, fueron también alumnos de ese centro. Claro, al final pues pagarían aquello de pagan justos por pecadores, porque si le retiran el concierto al centro, pues los afectados serían los cientos de alumnos que cursan allí. Pero ese sería el gran titular. Sigue adelante el expediente.
No es pequeño, ¿eh?
Sí. Y luego también continúa la investigación por parte de la Fiscalía. La está llevando la fiscal jefe en estos asuntos, Marta Valcárcel, porque,
Ahí está Marta Valcárcel, efectivamente, porque es la otra noticia de la mañana. La Fiscalía de Menores ha recibido ya un oficio de la Inspección Educativa y ha iniciado su estudio para decidir si abre diligencias a raíz, en fin, de todo lo que te venimos contando relacionado con Sandra desde la semana pasada, una tragedia descomunal con muchísimas aristas, porque aquí tenemos mucha tela que cortar. Y lo vamos a hacer a partir de ahora con una de las partes de esto que nos interesa mucho, de la investigación de la Fiscalía y de la responsabilidad penal que pueda tener aquí todos los protagonistas. Quiero decir, si había unas alumnas que acosaban a Sandra, si esas alumnas lo tienen, si son mayores de 14 años, pues ya sabemos que por debajo de 14 años no tienen responsabilidad. El colegio, la figura de los padres, ¿quiénes tienen responsabilidad en todo esto? Vamos a preguntárselo al abogado Joaquín Moekel. Joaquín, bienvenido.
Bien hallado.
Vamos a ver, hay una pregunta abierta que es qué responsabilidad, hay muchas, ¿no?, sobre el caso de Sandra, pero qué responsabilidad penal tienen las alumnas que presuntamente acosaban sistemáticamente a Sandra, todo esto basado en la presunción de inocencia, hay mucho que investigar y mucho que avanzar, pero demos por válida la tesis de que hay tres alumnas que la acosaban sistemáticamente hasta que esta chica se quita la vida, ¿no? El caso es que parece ser, y esta es la primera pregunta, abogado, que el acoso escolar como tal específicamente no está tipificado como delito en nuestro Código Penal, ¿no?
Lo que es el acoso escolar, no. Lo que es el acoso en general, sí. Y hay varias figuras delictivas que están perfectamente descritas en el Código Penal, como son las lesiones que se puedan producir, tanto físicas como psíquicas, como son las coacciones, como son las amenazas, como son los delitos contra la intimidad y la propia imagen. O sea que figuras delictivas existen. ¿Qué ha pasado? Que aquí tenemos que ver una cuestión que es la edad penal. Como sabéis, hasta los 14 años son inimputables, o sea, sería una cuestión de carácter de corrección escolar. Imaginemos que el acosador o acosadora es un chico o una chica que tiene menos de 14 años. Pues eso quedaría todo en una cuestión de reprensión escolar. O sea, la dirección del centro aparta a los niños, los sanciona, pero a partir de 14 años y hasta los 18, pero los 18 ya la mayoría de edad penal, se aplicaría la ley orgánica del menor. Esto nos llevaría a una discusión jurídica muy larga de hasta qué punto la ley del menor es suficientemente ejemplificativa o castiga puniblemente las conductas de esos menores. Pero bueno, se nos llevaría toda la mañana. Con lo que tenemos ahora mismo, a partir de 14 años, sí son penalmente responsables, aunque sea aplicando la ley del menor. Ajá. Por lo tanto, estos niñas, si se demuestra, como tú bien decías, que lo has dicho muy bien, en España lo has dicho muy bien porque muchas veces hablamos en los medios de comunicación fatal. Decimos, los presuntos acosadores, eso no existe.
Economizamos mucho.
Pero te aplaudo porque lo has dicho muy bien. Es cuando dice presunto acosador, presunto violador, presunto etarra, eso no existe. En España no se presume la delincuencia, se presume la inocencia. Por lo tanto, la expresión presunto acosador no existe en el derecho.
Claro.
Y por lo tanto, partiendo de la base de estas personas sospechosas de haber llevado a cabo ese acoso, pues tendría una responsabilidad penal aplicando a la ley del menor. Pero esa responsabilidad penal de esos menores no acaba ahí, porque detrás de esos menores hay unos mayores, y detrás de esos mayores hay un centro escolar. Por lo tanto, aquí tendríamos que ver tres figuras importantes. Derecho penal, como tú apuntabas al principio, que son las conductas que hayan cometido, si es que lo han cometido, esas menores. Derecho civil, derivado del penal, que es los daños y perjuicios que se le ha causado a esta familia, padres, abuelos, hermanos de Sandra. Y tercero, derecho administrativo que se aplicaría al centro escolar caso de haber hecho caso omiso de las denuncias que se han efectuado por parte de los padres.
Y en el caso del centro escolar, ¿habría algún tipo de responsabilidad penal? A lo mejor por no haber aplicado la normativa vigente sobre protocolo de acoso, protocolo de actitud autolítica.
Se podría observar, y yo no la descartaría, siempre y cuando fuera chirriante la conducta. Ya. O sea, me explico. Tú imagínate que podemos demostrar perfectamente que los padres de Sandra o la madre de Sandra denunció ante el centro escolar, no una vez, sino dos veces parece, esas situaciones, y no solamente era una narrativa de la madre de la menor, sino que la acompañaba con una prueba documental. Esto es muy importante. O sea, a usted no le ha llegado, si es que esto es así, a usted no le ha llegado al centro una persona diciéndole mi hija está siendo acosada y es mi versión. No. A usted le ha llegado al centro una madre que dice que su hija está siendo acosada y que lo sustenta en una prueba documental de una psicóloga que está atendiendo a esa niña.
Claro.
Por lo tanto, estamos diciendo que una niña que está visitando a una profesional o un profesional le está observando que está siendo fruto de estas conductas de acoso y lo pone en conocimiento. Es que esto es muy importante. No es lo mismo que llegue al colegio de mi hijo y diga, ¡ay, que mi hijo, pobrecito, que lo están acosando! Eso es una narrativa mía, que no podemos paralizar el colegio por esto. Pero si yo denuncio estas actuaciones y lo acompaño de documento, esto no es lo mismo,
claro,
amigo mío.
Ahora falta la pregunta, creo que la más compleja, la más difícil de todas, especialmente pues para esta familia sevillana que lógicamente estará pues bajando a los infiernos con lo que les ha pasado, se les ha matado una hija y no hay consuelo para eso, ¿no? Abogado, ¿hay o conoce usted algún caso parecido, o aunque no tenga ese dramático final, que haya prosperado? Es decir, que se haya podido relacionar un acoso sistemático con la decisión de una persona de quitarse la vida.
Sí, desgraciadamente no, afortunadamente no son muchos. Hay una cosa también muy importante. Es bueno que los medios de comunicación dejemos claras cuatro cosas. Primero, no sé decir el sitio donde ha muerto. Segundo, no sé decir cómo lo ha hecho. Eso es muy importante. Y tercero, hay que apartar, y esto es importante también. O sea, no podemos asociar el bullying al suicidio. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchas personas, y esto es bueno para los chicos que nos están escuchando y los padres, ¿eh? Sobre todo los padres que le escuchan la radio, ¿eh? Y se lo pongan a sus hijos esto. Del bullying se puede salir. ¿Qué significa esto? Que muchos chicos y chicas de este país que han sufrido bullying no han arreglado el problema suicidándose. Por lo tanto, asociar bullying al suicidio no es buena cosa, ¿eh? Es bueno decir, mandar un mensaje diciendo, del bullying se puede salir. No es la única escapada quitarte la vida. Punto uno. Me preguntabas antes si existen antecedentes. Sí existen. Y existen antecedentes de condenas en España, de tribunales españoles, que ya han condenado a centros escolares. Y aquí, sobre todo, un mensaje a los centros escolares. Y esto es importante porque no estamos distinguiendo centros escolares privados, concertados, públicos. Yo le hablo a todo el mundo. Yo le hablo a todo el mundo. Yo he tenido hijos que se han educado en centros concertados y en centros privados. No tengo ningún problema. Pero esto va para todo el mundo. Señores directores de centros escolares y directoras, no es ninguna mancha para un colegio decir que alguien está sufriendo acoso escolar. La mancha es no actuar. No hay que ocultar nada, es bueno, es una medalla, es un honor para un colegio decir, oiga, traiga a sus hijos a este centro, que no va a haber acoso, pero de haberlo, actuaremos. No miremos para otro lado, es que estamos siempre diciendo, esto yo no, esto será mi vecino, a mí no me afecta esto, aquí cómo va a haber acoso escolar. Sí, en su centro puede haberlo, y usted no es responsable de que los niños lo hagan, lo que sí es responsable, que conocedor o sabedor de esa circunstancia no actúe. Pero yo no soy responsable de lo que haga mi hijo. Soy responsable de su educación y si hace alguna fechoría, pues lo lamentaré muchísimo. Lo que sí es verdad es que si ya he informado de la fechoría de mi hijo, lejos de corregirlo, lo que hago es aplaudirle y atacar al que me lo está diciendo que está comportándose mal, es el mundo al revés.
Claro, claro. Abogado Joaquín Muekel, muchas gracias por explicarnos todo esto. Hay cosas que se nos escapan, incluso sobre el suicidio, porque como antes no hablábamos de estas cosas y desde un tiempo para acá nos han dicho que es importante hablar del suicidio, pero precisamente en esa vertiente, ¿no?
Lo que ha hecho esta familia me parece
de que se puede evitar.
Un gran favor a la sociedad, pero sobre todo, del bullying se puede salir. Y no es la única escapada a quitarse la vida.
No, por supuesto.
La vida es bonita y lo que tenemos que apoyar a esos niños. Y sobre todo, centros escolares. No solamente un apoyo psicológico a la persona, sino ahora esos niños de esa clase de Sandra están ahora mismo preguntándose qué está pasando. Esos niños también tienen que tener un apoyo psicológico para que se les explique qué está pasando. Sí. Ese duelo, que no solamente de la familia de Sandra, que por supuesto, sino los compañeros de la clase de Sandra, que no eran acosados y que eran compañeros de ella.
Muchas gracias, abogado.
A vosotros.
Bueno, pues ahí tenemos varios titulares importantes para tomar nota de lo que puede pasar a partir de aquí con esa investigación abierta. Por lo demás, durante el fin de semana se han sucedido los homenajes a Sandra. Sonido del sábado con los aplausos de su equipo de fútbol, el equipo el Honeyball, en el que jugaba Sandra, el Honey. Jugaban contra el Morón ese fin de semana y en ese partido le rindieron su particular homenaje con camisetas, aludiendo a esta pequeña de 14 años que se quitó la vida, y la intención, con las medidas que se deben tomar y con todas las cosas que tienen que pasar, es que nadie más se vea empujado a algo así, porque está siendo acosado y porque nadie hace nada en su centro escolar. Son las 12 y 44 minutos, nos vamos a Dos Hermanas.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Este fin de semana se ha celebrado la romería de Balme en Dos Hermanas, en una de las mayores demostraciones de fe de las que se celebran en Andalucía, con más de 500.000 de asistentes. Ahora le vamos a preguntar a nuestra compañera Mariani Molina, que es nazarena, romera, incluso hace 2 años fue pregonera de la romería. Pero es que esta vez, la romería de Balme, que se ha desarrollado con la más absoluta tranquilidad, excepto un percance que te voy a contar ahora, pero ha coincidido con varios sucesos en esta ciudad sevillana. Ahora mismo continúan dependencias policiales, creo que no ha pasado a disposición judicial el detenido por matar a un hombre el sábado en pleno centro de Dos Hermanas. La víctima era un portero de discoteca, conocido por los vecinos. Según los testigos, había ocupado la casa donde se cometió el crimen con arma de fuego, un lugar muy concurrido este fin de semana por la celebración de la romería, que la romería es el domingo, pero el sábado ya había mucha gente pues pululando por Dos Hermanas, incluso celebrando en besamanos y en iglesias cercanas a este acontecimiento. De hecho, hubo todavía otro momento de tensión ya en la celebración de la romería, porque el hermano de la víctima también fue detenido en Bellavista durante el paso de la romería, después de que saliera a la calle con una katana pidiendo justicia por el crimen. Y parece ser que no tiene nada que ver con esto, pero en otro momento de la romería, 3 policías locales resultaron heridos al intentar reducir a un individuo que estaba provocando el pánico con un cuchillo de 36 centímetros de hoja. Según ha informado la policía en sus redes sociales, varias personas que se encontraban en el cortejo de Romero requirieron la intervención de los agentes porque ese varón estaba muy nervioso, estaba protagonizando un altercado y sobre todo tenía un pedazo de cuchillo de 36 centímetros. Santiago Raposo es delegado de CESIF en la Policía Local de Sevilla. Hola Santiago, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes.
Porque a todo esto os hemos escuchado pedir de nuevo la posibilidad de utilizar pistolas Taser para casos así. Imagínate, alguien fuera de sí con un cuchillo de 36 centímetros en un lugar abarrotado de personas porque se está celebrando una romería, menuda bomba, ¿eh?
Pues sí, es lamentable que la policía local en este caso tenga 20 pistolas de la marca Taser guardadas en un almacén desde hace cerca de 2 años sin poderlas utilizar.
¿Por qué?
Pues mire, cuando José Luis San era candidato al Ayuntamiento de Sevilla, él junto con nosotros, junto con CESIF, visitó varias instalaciones de la policía local y él pudo comprobar de primera mano la falta de medios con las que contábamos para nuestro trabajo. Nada más que él llegó al Ayuntamiento, una de las primeras medidas que tomó fue comprar estas pistolas Taser, 20 pistolas Taser, que se compraron sin ningún tipo de problema, y se formó un grupo de agentes que empezaron a recibir formación al respecto para poderla utilizar. Al cabo de estos 2 años las pistolas siguen guardadas porque, según manifiesta, el jefe de la policía local no autoriza su uso.
Vale, entonces ya nos estás respondiendo a una de las preguntas que te íbamos a hacer. Es que me está viniendo ahora a la cabeza el caso muy reciente en Marbella. Un individuo también siembra el pánico con 2 cuchillos, apuñala a una persona en la calle y se mete en 2 iglesias, en una iglesia, se mete en una iglesia donde además conocía al párroco, con los 2 cuchillos, donde al final la policía le reduce con pistolas Taser. ¿Por qué se pueden utilizar en Marbella y aquí no?
Eso es lo que nosotros nos preguntamos, porque no solamente en Marbella, sino en otros muchísimos municipios de Andalucía se están utilizando sin ningún tipo de problema. Y nada, aquí simplemente esgrime, parece ser, que hay un informe de intervención. Mire usted, aquí el problema que va es que la legislación por la que se rigen las policías locales, en este caso, siempre vamos muy atrasados. Entonces van saliendo elementos nuevos de dotación para poder utilizar, no solamente para la defensa del propio policía, sino para dar seguridad a lo que es la ciudadanía. Y claro, como todo esto es tan burocrático, a la hora de darte autorización para utilizarlas, pues a lo mejor han transcurrido varios años. Las pistolas Taser se llevan utilizando, en este caso estamos hablando de una marca comercial, son dispositivos electrónicos de control, pero bueno, todo el mundo la conoce por la marca comercial. Claro. Las pistolas Taser se llevan utilizando desde hace muchísimos años por policías locales, y recientemente, desde hace 2 o 3 años, incluso el Cuerpo Nacional de Policía también la lleva de dotación. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que, como le digo, el decreto de la Junta de Andalucía de homogeneización de medios técnicos es del año 2003. Desde el año 2003 este decreto no se ha cambiado. Ya. Entonces, empezaron las policías locales a adquirir este arma, ¿vale?, que no es letal, y llegó una vez un informe de intervención de armas de la Guardia Civil que lo calificaba como arma prohibida. Entonces, Ante eso, pues hubo muchos ayuntamientos que decidieron, bueno, pues seguir comprándolo sin ningún tipo de problema, y otro, como creemos es el caso de Sevilla, porque a pesar de que lo hemos pedido por escrito, no nos han contestado nunca por los motivos por los que no lo podemos utilizar, pues decidieron pues paralizar digamos, lo que es uso. Pero, si usted me permite, nosotros tenemos una orden, en la orden 15 de abril de 2009 de la Junta de Andalucía, que sí permite a los ayuntamientos tener otros elementos como complementarios de autoprotección para los policías, siempre que den adiestramiento para su uso. Y en este caso, el Ayuntamiento de Sevilla está cumpliendo. Nosotros no tenemos culpa de que la burocracia de la legislación sea, digamos, tan larga en el tiempo, porque nosotros necesitamos medios para poder trabajar y para garantizar, digamos, no solamente la seguridad de los policías, sino, mire usted, ayer, si esta persona, en vez de irse para los tres policías, se hubiera ido para las personas que estaban allí congregadas con el tema de la ropería, sí, y le hubiera pegado cuchilla a los viandantes que estaban allí.
Claro, claro. Bueno, pues Santiago Raposo, delegado de CESIF, la policía local de Sevilla, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, entre otras cosas nos ha quedado claro que la autorización para poder utilizar la pistola taser la tiene que dar en estas varias normativas que hemos hablado, la tiene que dar el ayuntamiento, eso está clarísimo.
Sí, sí, y el jefe de la policía local. Si el jefe de la policía local quiere, esta misma tarde están en funcionamiento las pistolas taser.
Vale, vale, perfecto. Santiago, insisto, un abrazo, gracias por acompañarnos.
Hola, usted, buenos días, adiós.
Mariani.
Hola.
¿Cómo estás? Mariani Molina.
¿Qué tal? ¿Cómo
estás,
Dani?
En Balme, digo, ¿no?
Dime.
En Balme estuviste. En la
sí,
romería,
sí, por supuesto, sí, por supuesto.
Y qué timoratos nos ponemos siempre para decirle a los policías, guardias civiles y demás cómo tienen que reducir a un tío peligroso, ¿no? Y luego, como se pase un poquito, encima se mete en un lío, ¿verdad?
Es la contradicción siempre.
Ya. Y pues un tío con un cuchillo de 36 centímetros, ¿en medio de cuánta gente había, María?
Muchísima. Habitualmente todos los años siempre se baraja la misma cifra, un medio millón de personas, ¿no? Porque además hay muchísima gente que viene de fuera, muchos nazarenos que aprovechan la romería de Balme para venir y para vivirla, ¿no? Y entonces, pues, habitualmente es lo que se concentra. Por la mañana, sobre todo, a la hora de la salida de la romería, la Plaza de los Jardines está siempre llena, no se cabe un alfiler. Luego ya, en la tarde, suele ser más tranquila, ¿no? Pero siempre van muchísimos romeros y romeras acompañando a la Virgen.
Espérate, ¿puedes quedarte conmigo unos minutos?
Claro.
Espera, que voy a saludar a Ana Sánchez Germain, que la tenemos por el centro de Sevilla, y que te voy a decir lo que hemos pensado, a ver si al final ha salido, o cómo ha salido, o qué es lo que nos va a contar Ana. Es que como octubre estaba siendo tan caluroso, por encima de los 30 grados, se estaba muy bien, pantalón corto, camiseta corta, hoy ha llovido un poquito, pero la previsión daba también 30 de máximo. Así que nos hemos imaginado que en las tiendas estaban todas con los chaquetones colgados.
Sí, es verdad.
Colgados en la percha.
Es cierto, es cierto.
Ana, ¿cómo estás? Dime dónde estás.
Buenas, Dani. Pues mira, por aquí estoy paseando por las tiendas del centro, al lado de nuestra emisora.
Al final estábamos en lo cierto o te hemos enviado un pana.
No, estamos en lo cierto. A ver, sí que es verdad que hay algunos que mantienen un poco todavía las cosas de verano en tienda, pero sí que todos reconocen que, bueno, se nota el parón, así que hay de principio de octubre hasta ahora mismo. Y bueno, eso me estoy ahora mismo con Ana, que es de un comercio de aquí del centro.
Sí.
Y bueno, me reconoce que es verdad que como la mayor parte de la clientela es extranjera, pues los extranjeros sí que compran ropa de invierno, ¿sabes? Pero bueno, el comercio local ya es otra cosa, ¿sabes? La gente de aquí pues todavía pues va en pantalón corto, va con sandalias,
claro,
en fin.
Claro. Entonces, bueno, sí.
Dime.
¿Está Ana contigo?
Sí, está conmigo, mira, te la presento.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Ana.
Ana, vale, te la paso.
Dale tú. A tu tocar.
Ana, cuéntanos, hola, ¿cuándo has puesto los primeros jerseys en la tienda?
Pues fue en agosto. Nos llegaron en agosto, claro, y empezamos a ponerlos. Es verdad que cierto tipo de jersey, si nos llegan al cuello alto y tal, eso todavía lo dejamos guardado hasta que no empiece a hacer un poquito de frío, como parece hoy. Pero sí, llevamos alternando lo que es jersey con los tops. para que tampoco sea todo la tienda de verano ni toda tampoco la tienda de invierno.
Claro,
Ana,
es, o sea...
Ana, espera, que es que, como has dicho, que en agosto has puesto los primeros jerseys y nos hemos puesto todos aquí a sudar de repente.
Y se vendían.
Porque... Ah, se vendían, encima se vendían.
Sí. Hay gente que es muy novelera, ¿eh?
Pero escúchame, ¿por qué? Porque ya la gente avanza... Lo que se va a poner en otoño.
Yo veo un jersey en agosto y me muero.
Espera, a ver,
no,
qué nos cuentan.
Como ha dicho vuestra compañera, no a nivel local, pero sí, los extranjeros vienen de vacaciones, pues...
Ajá.
Claro, o sea, ellos tienen el plus de que, bueno, como tienen muchos extranjeros como clientes, pues sí que se lo llevan, pero es verdad que ver un jersey en agosto, o sea, Ana me decía que, hombre, que ya cuando vio que le llegó en agosto, ponerlo en la tienda...
No, fue, nos daba calor al armar el jersey o percharlo, ponerlo en tienda, o doblarlo incluso, pero...
Oye, Ana, ¿y esta ropa de abrigo en plan preparada para la lluvia, quiero decir que estaba... Hoy ha llovido un poquito, pero han caído 4 gotas, ¿eh? O sea, no se puede decir que haya llovido. Chaquetones, anoraks, en plan de este rollo de chubasqueros, no sé si trabajáis también. Es decir, toda esta ropa preparada para la lluvia, esa me imagino que sigue en la percha, ¿no?
Sigue la percha, pero también te comento que también se prueba. Esta semana pasada que hacía calor, los extranjeros se probaban el anorak, se lo llevaban, pues claro, esos países. De hecho, venían extranjeros de Francia, por ejemplo, me preguntó en caja el otro día, porque tengo un abrigo de pelo, de cuello.
Sí, o sea, yo lo estoy viendo y he dicho, digo, según entra en la tienda, digo, esto... Claro, yo he dicho, digo, esto no se puede estar vendiendo, pero fíjate, resulta que sí.
Y me preguntó, pero esto no... Esto aquí no se llega a poner nunca, no hace tanto frío. Y mi contestación fue, señora, también viajamos los de aquí, ¿no? Entonces, también necesitamos, llevarnos de aquí, ¿no? Pues nuestros pelos, nuestro anorak, porque vamos a ir fuera a comprar, entonces.
Ana, yo tengo una última pregunta que nos tenemos que ir ya. Ana, ¿te ha afectado durante esta mañana algo de la caída de la nube de Amazon, en plan de que no hayas podido cobrar con la TPV, a lo mejor que hayas tenido algún problema de este tipo? No,
la verdad es que no tiene ningún problema. Uh-huh. Es verdad que nos pasó hace como un año así en Black Friday, que sí. O algo así, que se nos cayó pero todos los locales de la calle. Pero hoy no hay ningún problema.
Bueno, mejor.
Eso, Dani, yo he estado preguntando por aquí, por los distintos comercios, y sí que hay algunas cadenas, sobre todo, pues eso, cadenas que están en toda España y tal, que siendo del mismo banco, digamos, al que tienen conectado el datáfono, ha coincidido que son a ellos a los que se les ha caído.
Claro.
Ya es verdad que ha empezado a funcionar, que los comercios a los que me he ido pasando me han dicho que al principio de la mañana no funcionaba o iba muy lento, pero parece que ahora está volviendo a la normalidad.
Bueno, le das de mi parte un abrazo a Ana, no sé si me está escuchando, que muchas
gracias. Te escucha.
Me escucha, bueno, pues nada, a las dos Anas, a una y a otra, nada, muchísimas gracias, muchísimas por traernos
a
también
ti, Dani.
El comercio de Sevilla. Gracias a las dos, gracias. Dos minutos y medio para llegar a la una de la tarde, eso que me estás enseñando, ¿qué es? Fotos
pues
de la
estas
romería,
son,
¿no?
Imágenes de cuando la Virgen estaba saliendo en de Santa María Magdalena, de la iglesia, sí.
En la romería de Balme, este fin de semana en Dos Hermanas, en medio de un montón de sucesos, uno de ellos en pleno centro de Dos Hermanas, claro, sí. Que es que tenemos que pensar que una persona entra en una vivienda, presuntamente utiliza un arma de fuego para matar a otra, y estamos a escasos metros, pues, por ejemplo, de, me contabas esta mañana, Mariani, de una iglesia donde se estaba celebrando un besamano, ¿no?
La iglesia que acabas de ver ahora mismo, donde estaba el besamano de la Virgen de Balme, que además eso convoca a miles de nazarenos, que se forman unas colas tremendas, y por eso la noticia además se corrió como un reguero de pólvora, porque es que está justo al lado, la calle donde sucedió todo, está justo al lado de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, pues enseguida se supo lo que pasó.
Y después, en cuanto al domingo, en cuanto a la celebración de la romería, espectacular, como
muy
siempre.
Muy bien. Mucho calor, eso mucho fue calor, la nota predominante, el calor, pero lo demás, salvo ese altercado que tú antes comentabas, pues todo ha ido bien, la gente se lo ha pasado muy bien, la devoción como siempre, y oye, pues a pensar ya en el Balme del año que viene.
Claro, hombre, pues a ver si, no sé, se me ocurre, que a lo mejor en una situación así... Una pistola Taser, ya sé que no es... Chica, no, ya sé que no es...
Pero sí.
Una... Intentar... Es que hay gente a la que no vas a convencer por la buena, entonces ni siquiera tal.
Queda una romería en el calendario de Sevilla. Ha sido Torrijos, Balme y ahora Cuatro Vitas.
Es verdad, la romería
este
de Cuatro Vitas.
Este fin de semana, Cuatro Vitas, que también es multitudinaria.
Pues ala, pues nos vamos de romería.
Gracias a las dos. En un minuto llegamos a ti.
A la una.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Con Cuántica la tranquilidad se instala en tu casa. Placas solares con batería por menos de 2.000 euros, gracias a las subvenciones únicas en Andalucía. Y además, un año entero con tu factura de la luz a 0 euros. Más ahorro, más energía limpia y sobre todo, la tranquilidad de no preocuparte por tu factura de la luz. Entra en cuanticarenovables.com.